La fecha llegó, 1 de junio, y entraron los impuestos. Y teníamos un montón de dudas, oigan, sobre qué iba a pasar, porque como ustedes saben, como les platicamos, no había postura. De hecho, sigue sin haberla. Postura de todas las empresas, de todas las tecnológicas que tienen algún servicio digital y que ya ahora ya van a comenzar a ser grabados. Entonces, les vamos a platicar sobre varias que nos empezamos a dar cuenta cuando Rodrigo comenzó a gritar por la mañana de ese 1 de junio. Entonces, nos vamos uno por uno, ¿no? Uh-huh. Primero es el asunto de Xbox. Raúl, ¿nos cuentas?
Sí, pues fue una sorpresa porque, a diferencia de PlayStation, o en este caso Sony, Sony sí avisó desde a mediados de mayo que iban a cobrar, iban a cargar el 16% adicional de este IVA digital a sus juegos, servicios digitales y demás dentro de su tienda. Pero este 1 de junio, Xbox, bueno, Microsoft, dijo que nada de nada, que ellos van a absorber este impuesto del 16%. Y pues todo se mantiene igual, tanto Xbox Live como Game Pass, como los juegos que distribuyen dentro de su tienda.
También está el asunto de Nintendo. Este lo escribió Toño, pero ¿quién nos puede contar? ¿Nos puedes contar, Martín?
Sí, sin bronca. Pues es que mira, el caso de Nintendo es como un poquito particular, porque igual en apariencia no se vieron como ajustes de precios en un inicio, pero de repente apareció que, por ejemplo, los DLCs de Smash Bros, de Pokémon, ya tenían como su ajuste. De hecho, sí se notaba un aumento de precio. Nintendo nos respondió y nos dijo que a partir del... fíjate, escucha la respuesta. A partir del 1 de junio, el contenido digital de Nintendo eShop, que incluye juegos, contenido digital y servicios de suscripción, incluirá el impuesto local del 16% de acuerdo a las leyes. O sea, en pocas palabras te dicen, ya lo incluye, pero eso no significa que ya le hayan subido los precios. Ahora, o sea, hay casos como los que mencionábamos de estos DLCs, que vemos nuevos precios, pero también nosotros investigamos juegos digitales. No recuerdo cuál fue, si era Nuclear Throne, un juego que a mí me gusta mucho. Chequé cuánto me costó el lanzamiento y checamos en eShop y mantiene el precio. Entonces, creemos...
No hay como un patrón claro, ¿no? No hay como un patrón claro de que qué juegos sí van a subir o qué juegos no van a subir. Pero al menos, bueno, lo que nos queda, creo que lo que queda un poco de tranquilidad es de que al menos en temas de servicios de Nintendo, como el servicio de online, no subió de precio. Al menos nada más eso.
Contrastantemente, pero está lo de Pokémon, ¿no? ¿Cómo se llama? Pokémon Home. Ese sí subió de precio. Pokémon días Home, antes de que se... Días finales de mayo le llegó un correo a los suscriptores diciendo que iba a haber un aumento exactamente del 16% a partir de junio. Ahora, el detalle es que Pokémon Home es un servicio de The Pokémon Company, no directamente de Nintendo. Mucha uh-huh. gente luego sigue creyendo que Pokémon es de Nintendo. No, Pokémon es de Pokémon Company. ¿Que Nintendo tiene una parte de ellos? Sí, pero no todo. Entonces, pues no. Ellos sí decidieron subir el precio, pues evidentemente le recae a los que tienen Switch. Pero hasta el momento, o sea, lo que sí podemos confirmar es que no hay un incremento del 16% en todas las cosas. Hay en detalles en particulares, pero no sabemos si es como el punto en Steam de que los desarrolladores son los que deciden, que en teoría no debería ser, porque tanto Microsoft como Sony y Nintendo deben manejar el mismo precio, un estándar por temas de competencia. Aunque aquí el detalle es con los tipos de cambio, porque hemos visto como muchos juegos que no sé, que valen $20, por ejemplo, en la eShop, llegan a México en $400, y otros que valen igual llegan en 250, y otros llegan en 200. O sea, ese tema de quién selecciona el tipo de cambio y el valor final, eso sí es algo que desconocemos uh-huh. totalmente. Pero te digo, Nintendo, la ventaja es que muchos juegos se mantienen, pero no podemos asegurar que pues, en qué punto sí se va a modificar en lanzamientos, en títulos actuales.
Oye, Raúl, todo esto no pasa en Xbox, ¿no?
No, esto no. Todo lo que venden ahí es... Ellos mantienen el control, mantienen los precios para evitar competencia y tener promociones conjuntas y todo sea más unificado o estandarizado en este caso.
¿Cómo lo viste, Rodrigo?
No sé, de todas formas creo que es difícil como comprobar, ¿no? Tendremos que checar, por ejemplo, de Nintendo, tendremos que checar juego por juego para ver si encontramos un patrón de si cuáles si están uh-huh. subiendo o no están subiendo. Lo que sí creo que queda claro es de que a partir del 1 de junio ya prácticamente todas las compras digitales tendrían que tener desglosado el IVA. Yo probé, sí, por ejemplo, compré un juego en Steam, me aparecía en el recibo ya, o sea, el precio era idéntico al consultado el día anterior, pero en el recibo ya venía desglosado cuánto se supone que incluía de IVA. No subió el precio tampoco. También compré algo en la una película en Apple TV. También el precio me lo respetó, pero ya aparecía el ¿cómo se llama? El desglose del impuesto igual.
Del IVA.
Ajá, sí, del IVA. ¿Qué otra cosa compré?
En Google también. ¿Te acuerdas que yo renté un mes de ¿cómo se llama? Google One, este servicio Google de almacenamiento.
Ajá, el sustituto de Drive, ¿no? Bueno, ¿qué es como ajá. Drive? Ajá.
Bueno, sí, que es una suscripción como a Drive y me sale que tengo me cobraron lo mismo que siempre, igual que en YouTube. Ajá.
Sí.
Pero por lo menos en Drive, cuando me mandan mi recibo, dicen que de IVA son 0 pesos.
Ah, bueno.
No sabemos qué significa eso.
Sí, el caso de Google es curioso, ¿no? Aparte, Apple también todavía no sabemos bien qué onda.
Bueno, pero de Apple, ¿a qué te refieres? O sea, que si lo va a subir o no va o va a bajar.
Es que ya lo absorbe, pero no se han pronunciado, no han dicho nada. No,
lo que se me hace es que no van a pronunciar nada. Al final de cuentas, todos sus servicios ya incluyen IVA y pues ya esa es la... No hay respuesta ante eso. Lo único que va a pasar o que
pero
está
lo absorbe,
pasando...
¿entonces?
Lo único que está pasando es que ahora lo están desglosando o lo tienen que desglosar por obligación, ¿o no, Steve?
O sea, entonces siempre lo absorbió.
Ah, en teoría.
Sí lo tienen que
no es que lo haya absorbido, Martín, tampoco.
Bueno, creo sí, tienes razón, te lo cobraba desde antes,
no lo han cobrado, exactamente.
Sí, exacto.
Sí.
Bueno, pero en el caso de Google, a mí me queda duda de si siempre lo han cobrado, puesto que ahí hacen la aclaración de, esto incluye 0 pesos de IVA.
Yo quiero creer que es un error.
O a lo mejor 0 pesos de IVA para el usuario, ellos ya los... están declarando.
Mucha maroma. Por ejemplo, también está el caso de Cinepolis Click. Uh-huh. Que yo compré ahí una película en 20 pesos y. Uh-huh. Y pues no me desglosa el IVA. O sea, nada, me dice tu recibo y cuánto pagaste, 20 pesos. Pero cuando investigamos en términos y condiciones, Cinepolis te dice todo lleva IVA. Y si quieres facturar, mándalo a tal correo. Entonces, pues, creo que es como el caso similar de Apple, ¿no? O sea, decir, pues nosotros ya facturábamos desde antes todo, entonces...
¿Cómo viene el recibo de Apple, Raúl? O sea, ¿no dice nada de plano del IVA?
No, es que no dice. Y de hecho, Apple se tarda muchísimo en mandar los recibos.
En el mío sí decía. Ayer se los envié en la noche y sí decía, déjenme lo busco.
Sí.
Sí decía ahí.
¿Sí viene cuánto? ¿Dónde facturar?
Sí. No, ¿dónde facturar? No, pero sí viene el...
desglosado.
No, claro, el desglose sí viene, pero la opción de facturar es la que no viene y la que no encontramos.
Exacto. Y supongo que a lo mejor te mandarían como al sistema de facturación cuando compras en la tienda, ¿no? En la Apple Store.
Yo, fíjate que nunca he comprado en la Apple Store online, pero cuando compras en tiendas, pues bueno, es otra cosa totalmente distinta. Sí, sí, sí. Pero en este caso, cuando compras aplicaciones o películas o el servicio de iCloud, de almacenamiento, o sea, debería venir una opción para poder facturar, pero
es,
no,
es que
no viene.
Justamente no viene eso es lo que yo igual estaba discutiendo con Stevie, que, por ejemplo, todas las empresas que están ofreciendo... o que ofrecen servicios, por ejemplo, como tipo de almacenamiento en la nube, o tipo Microsoft que ofrece sus suscripciones de Office 360, sus licencias de Windows y todo eso, pues son servicios que a veces las empresas requieren y que de alguna otra forma siempre, o sea, son cosas que ellos deberían de declarar y podrían declarar. Entonces no creo que haya algún problema con el tema de la facturación, si quiero suponer que ya... se podría hacer, ¿no? O se pudo haber estado haciendo. Si instituciones gubernamentales... pues yo creo que están declarando una licencia de Office 365, que si la tienen o si la están ocupando, sus licencias de Windows 10, ¿no?
Pues ojalá.
En teoría.
O sea, es que lo justo lo que decíamos, a falta de posicionamientos, estamos bien oscuras. O sea, no solamente de estas empresas que no tienen postura para nada, sino incluso aquellas, hay algunas que han dado posturas y de todas maneras sigue siendo todo confuso. Yo decía de Spotify que probablemente lo absorbían y que a lo mejor se querrían evitar toda esta tormenta de PR. Lo cierto es que llegó el primero de junio y pues fue de las empresas que mejor lo hizo, ¿no? O sea, apareció el 16% desglosado.
Sí, a mí justamente me lo cobraron ese día y fue la captura que les compartimos ahí en el post y pues llega desglosado. O sea, no hay ningún problema con eso. O sea, aparece el desglose del IVA, nada. Pero no encontré la opción. Pero no encontré la opción de facturar.
Eso sí está mal. Eso sí.
Y es el detalle, que en la mayoría de los sitios que acaban de agregar no hay una opción amigable de facturar. O sea, tendría que ser, perdón, pero
¿cuál es el posicionamiento del SAT? Ya lo habíamos discutido, creo, ¿no? O no sé si no estuve, ante este tema de la facturación del SAT, que lo había publicado en Twitter, ¿no? De que era obligatorio, o sea, que era así.
Que a partir de tal fecha, a partir de junio, ya era obligatorio que las empresas emitieran facturas por correo electrónico, bla, bla, bla. Uh-huh.
O sea, más allá de que sea incluido, que lo puedas tú incluir en tus gastos o X cosa, tienen que emitir una factura o un recibo fiscal.
O te tienen
fiscal,
que preguntar, ¿no? ¿No? O sea, de si vas a comprar. Es que ese por lo menos es a mí mi detalle. O sea, si yo estoy contratando Google One, si estoy comprando algo en Cinepolis Click, me tendría que salir la casilla, como en la mayoría de tiendas en línea, requiere factura y que haga todo en sistema. Porque, honestamente, andar mandando correos y todo, pues perdón, pero parece que no tienen como listo nada. O sea, que andes comunicándote con correos, tendría que ser automático. Creo que tenían tiempo suficiente para trabajar en eso.
Pues sí.
Pero pues habría que ver.
O sea, lo que iba a decir, por ejemplo, es de que Raúl no me va a dejar mentir con el tema de Didi, que todavía, o sea, ¿cuántos tiempo ya llevan aquí en México y no tienen un sistema de facturación útil? ¿No, Raúl?
Vamos a hablar de Didi, entonces. Es que no, el caso de Didi sí es de pena ajena. O sea, yo desde febrero hice unos viajes. El sistema de facturación dentro de su app es de pena ajena. O sea, falla muchísimo, no te dan las facturas, le echan la culpa a los conductores, le marcas servicio a clientes y te traen a vuelta y vuelta y vuelta, te abren nada más folios y no hacen nada a la mera hora, y a la fecha me deben 5 facturas.
Y es increíble que no te puedan facturar. O sea, también no tiene sentido, pues si están...
Y es un servicio que sí es, ¿cómo se dice? Que sí es deducible, por ejemplo.
Sí, o sea, ¿no? Es un servicio que desde hace mucho, desde que entraron, tenían que emitir facturas. No es nada nuevo lo que estén haciendo, o sea...
Yo creo el problema aquí es el SAT y
sus caminos misteriosos.
Como que esa falta de presión hacia las empresas... Ajá, porque las empresas dicen, ay, no les des factura, no pasa nada, o sea, no nos van a hacer nada. Y sí, de hecho, o sea, yo me he puesto en contacto con el SAT para ver qué tengo con mis facturas con Didi, y a la fecha no me tienen respuesta. Dicen, es que arréglate con ellos, es cosa de ellos. Entonces, pues bien, gracias, ¿no? El usuario queda ahí en el Inter y no
sí,
puede hacer
es que
nada.
Las empresas igual están tomando como una actitud de, pues si no requieres la factura, si no me pides la factura, no te la voy a ofrecer.
Exacto.
Algo
exacto.
Así, ¿no? Creo que están tomando esa actitud y... Pues sí, al final de cuentas, como dices, es el usuario el afectado. No sé, creo que todo fue como que muy rápido, ¿no? Digo, ya veníamos escuchando el tema desde el año pasado que estuvimos haciendo toda la cobertura, pero...
Se les valió.
Luego también este tema está llegando en un momento de por sí complicado para todos.
Totalmente.
Complicado también para las empresas, porque sabemos que muchas de las empresas no están funcionando con el 100% del personal. Y creo que también es parte de eso, ¿no? Y la falta también de comunicación o los problemas de comunicación, de cómo están comunicando la situación. No sé, creo que fue un mal momento para todos, creo, yo.
Yo no sé qué tan posible era, pues, que lo hubieran retrasado unos 3-4 mesitos, porque pues, creo que, como dices, la situación no estaba para.
O sea, al ser impuestos...
Eso también lo pienso, la verdad. O sea, lo que necesitan es mover, pero no lo sé.
Claro.
Pues de hecho, Mercado Libre, por ejemplo, Mercado Libre y la Asociación Latinoamericana de Internet, que está, Mercado Libre está dentro, estuvieron pidiendo que les dieran más tiempo para acoplar los sistemas, porque...
Pedían un año, ¿no?
Pedían que entrara hasta 2021.
¿Tú sí crees que fue muy poco tiempo, Stevie?
Sí, porque el marco
Tú que estuviste siguiendo el tema desde hace un año y que tú has seguido todo.
Es que la miscelánea fiscal se aprobó en noviembre y los decretos fueron publicados entre noviembre y diciembre. Ya sabíamos que esto se venía, pero el asunto es que empresas como Mercado Libre tenían la esperanza de que les cobraran las retenciones de manera distinta a como ya lo hacían su programa piloto Uber y Didi. Esto me lo dijo Mercado Libre, o sea, ellos pensaban que iban a tener un esquema diferenciado porque, entre otras cosas, planeaban que las retenciones de ISR no fueran sobre las transacciones totales, o sea, que fueran sobre, de alguna manera, no sé cómo, que fueran sobre utilidad de los vendedores, de forma que la retención no representara un gran porcentaje del total, del monto, ¿no? Y al ser más pequeñas, pues entonces no tendrías a toda esta gente reclamando de vendedores de, mira cuánto me estás quitando, ¿no? Estoy hablando de los vendedores, claro, que tienen, que están registrados y su RFC está ahí, ¿no? Porque evidentemente los vendedores que no, pues así sea el ISR sobre transacción o sobre utilidad, pues al final van a terminar pagando el 20 de ISR y el 16 de IVA en retención solamente por no estar en norma, ¿no? Ante el SAT o ante Mercado Libre. Pero aquellos que sí estaban regularizados, Mercado Libre pretendía que las retenciones fueran menores y su intención era que el SAT normara eso. El SAT dijera en sus marcos secundarios que iban a estar listos para, en teoría deberían de estar listos para enero y febrero, ¿no? Para darles este colchón de tiempo a Mercado Libre, que hicieran los esquemas diferenciados, pero no lo hicieron. O sea, el SAT terminó por hacer sus marcos secundarios para mayo, o sea, hace un mes, y entonces a Mercado Libre le vino, ellos dicen, ¿no? Le vino la sorpresa, entre comillas, como de, híjole, vamos a tener que cobrar así como tal cual Uber y Didi y el resto cobran, haciendo las retenciones totales. O sea, no le salió, pues. No le salió, a pesar de que sí estuvieron en pláticas con el SAT. Yo creo que fue un error de cálculo. O sea, yo creo que eso ni siquiera puede normarlo el SAT. O sea, en realidad tendría que haber salido desde la miscelánea fiscal y eso no pasó. Entonces estaban en un mood, yo creo, muy optimista. Y Mercado Libre precisamente es de las empresas que tienen un problemón, o sea, de confusión, ¿no? O sea, sus vendedores ya no saben qué está pasando. Porque primero fue esta comunicación de les vamos a retener hasta del 16 al 36% de IVA y después resultó que no es cierto, o sea, el límite inferior tiene que ser del 8.4 porque son retenciones de 8% del IVA, que es la mitad, eso es por ley, y del 0.4% de ISR para los vendedores que venden lo menos, que es creo híjole, que...
Steve, la neta a mí eso del error del correo del 36%, la neta sí se me hizo súper irresponsable de parte del Mercado
Libre. Es muy grande,
Es muy grande
ese error.
Sí, se me hizo un error grave haberse equivocado con ese tema. O sea, porque sí, mucha gente se sacó de onda con ese correo, o sea, no sé.
Sí, yo cuando platiqué con Mercado Libre, de hecho, no estaban, al menos la gente con la que yo platiqué, no estaban siquiera del todo al tanto del contenido de ese correo. O sea, lo tuvimos que platicar textualmente y leer palabra por palabra para saber qué estaba pasando, porque yo tenía información que ellos no. Imagínate.
Yo tengo otros datos.
Exacto. Qué llamada tan incómoda.
Sí, hombre, muchísimo. Y luego después de eso se viene el asunto de la confusión de los productos usados, que si van a generar retenciones o no, ¿no? Mercado Libre, la postura oficial es que no deben de cobrar los productos usados ya en su momento pagaron el IVA, ¿no? Ya tienen impuesto, vaya. Pero la ley del IVA dice que si un producto usado es enajenado por una empresa y luego puesto a la venta de nuevo, entonces sí debe de requerir de un nuevo IVA. Y como empresa, la ley del IVA define que puede ser una persona moral o una persona física con actividad empresarial, que ese es el régimen en el que se quiere que estén los vendedores. Entonces, sí generaría retenciones. Eso combinado con que en los últimos 2-3 días hemos platicado con un montón de vendedores, se nos ha venido una avalancha de quejas de... Por favor, hablen con Mercado Libre, porque yo no puedo platicar con ellos, no tengo por dónde. ¿Y qué creen? Sí me están cobrando retenciones sobre los productos que yo abarqué como usados. Eso me dicen a mí decenas de vendedores. Pero ahí hay varios temas, ¿no? O sea, uno, certificar, claro, que el vendedor que te dice eso, su producto sí sea nuevo.
Exacto.
Este, sí sea usado y no haya marcado usado solamente para evitar la retención. Y no haya tenido
una línea de 15 productos nuevos y de un día para otro esos 15 productos ya son usados, ¿no?
Exactamente. Sí. Entonces, Mercado Libre debe de saberse esa también.
Totalmente.
Ahora, el que estén cobrando las retenciones a productos usados también puede ser una falla de sistema, de lo mismo que hablamos de que todo está a las prisas.
Nada más igual para que tenga contexto la gente que nos está escuchando un poco de cómo es la situación por la que se están quejando. En los comentarios dejaron un ejemplo de algo, de un artículo que vale 4,500 pesos. El cargo de Mercado Libre por exposición son 787 pesos. El envío son 131 pesos. El ISR son 775 pesos. El IVA son 620 pesos. Y el total es 2,184 pesos lo que le queda al vendedor. Después de todas las retenciones, después de cobrar el envío y después de cobrar el cargo de Mercado Libre por exponer el producto. O sea, por esa razón es que todas esas quejas que dice Steve de la gente...
Son que quejas válidas.
...pone en Mercado Libre sus productos para vender. O sea, ya no tendría... Si esto termina siendo como... Si no termina siendo un error, si termina siendo como lo que la ley dice... No sé qué va a suceder con ese tipo de servicios de reventa de productos usados.
Sí. Sí, y lo que platicamos Rodrigo y yo, o sea, por ejemplo yo, ¿no? Yo, Steve, o sea, no soy una persona que vende en Mercado Libre, ¿no? Yo no me dedico a eso, pues. Ni siquiera como segunda chamba, pues. Y el día de mañana quiero vender un mueble usado, mío, y lo pongo a la venta. O sea, cuando lo venda, Yo estoy ante el SAT como persona física con actividad empresarial, aunque no soy vendedor de Mercado Libre. Entonces, ¿qué? Eso quiere decir que esas retenciones me aplicarán a mí también y por lo tanto debo de calcular el monto de mi mueble que quiero vender considerando que me van a hacer las retenciones. No solamente eso, tengo que hablarle a mi contador y hacer que haga cuentas con el SAT para mi saldo a favor... Que van a producir esas retenciones. Es un desastre.
Ahora, si por ejemplo yo, que no soy vendedor, lo que igual estábamos platicando, si yo, que no estoy registrado ante el SAT de ninguna forma, yo quiero revender mi celular usado en Mercado Libre, ¿me van a hacer las retenciones aunque no esté registrado yo ante el SAT ni ante nada?
Deberían. Deberían totalmente, porque el punto de hacer todo esto, pues sí, claro, es recaudar más, pero también ponerle...
fin a la evasión.
Hacer muy rastreable el dinero, exacto, frenar la evasión de impuestos.
Pero se supone que por el producto ya se pagó el impuesto, o sea, es lo que decías, que al final de cuentas ese producto ya se pagó el impuesto de ese producto. Yo lo único que estoy es revenderlo, o sea, revendiéndolo. Pero solamente pues sí, voy a tener ahora que declarar porque estoy usando una plataforma digital que ya está regulada, ¿no? Entonces, pues en este caso, mejor...
Estás vendiendo y el SAT no sabe quién eres, porque en este ejemplo no te tiene registrado de nada.
Entonces lo que va a suceder es lo que prácticamente está ahorita la explosión de estas grupos de reventa en redes sociales, principalmente en Facebook y en Telegram, por ejemplo, que hay muchos grupos de reventa. Es lo que va a terminar explotando y al final de cuentas después se van a ir por ahí a buscar, a ver de dónde, cómo está fluyendo el dinero por ahí, no sé. Tienen que solucionarlo y tienen que ser una comunicación clara, pero... O sea, ahí no sabemos también si es culpa total de Mercado Libre, si la comunicación también no viene clara desde el SAT o qué es lo que sucede, si todo sucedió muy rápido.
Sí. Es un show entre todos al final, o sea, es responsabilidad tanto del SAT como de Mercado Libre y al final la comunicación entre los dos no está bien. Entonces uno trata de aprovechar lagunas, uno no es claro, entonces al final los que salen bailando son los consumidores.
Esto de las confusiones está en proceso, estamos tratando de solicitar postura nueva sobre esto de lo vendido, sobre los nuevos vendedores, todo esto con Mercado Libre. Ha estado difícil, o sea, yo entiendo que son días complicados para Mercado Libre, pero bueno, pues al menos estamos en comunicación. Amazon en realidad ni siquiera se ha querido meter en broncas de nada. O sea, Amazon no ha hablado con nadie, hasta donde sea, ha tenido webinars con vendedores, pero sí me he topado con vendedores que tienen, pues, en realidad más o menos las mismas quejas. Y cómo están aplicando las retenciones, sobre todo a la gente extranjera, porque hay programas, tanto de Mercado Libre como de Amazon, en donde los vendedores pagan sus impuestos en aduana. Ignoro si sean las mismas retenciones, pero evidentemente los vendedores de aquí ya están comenzando a verlo como competencia desleal, puesto que a vendedores extranjeros que pagan estos impuestos, otra vez, no sé si sean del mismo nivel, en aduana, uh-huh, pues ya no les aplican estas retenciones. Es complicado, pero lo vamos a seguir investigando y por supuesto que les vamos a platicar en el sitio y también aquí en el podcast. Y ya, amigos, esa es su sección de contabilidad.